Bueno, pues a 11 días de la Navidad, después viene el Año Viejo y el Año Nuevo y no queda nada para concluir este tremendo 2020 y empezar 2021, a ver si viene mejor. Es una fecha especial para el Camino de Santiago porque es Año Santo, Jacobeo 2021, y el camino, siempre que el COVID lo permita, se va a llenar de peregrinos que quieren dirigirse a la tumba del apóstol en la Catedral de Santiago. Entre los miles de peregrinos, que al menos, bueno, yo insisto, cuando se produzca la vacunación y sea posible, llegarán desde todos los rincones del planeta, va a haber 200 peregrinos muy especiales. Diego González, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Pues especiales por dos razones. La primera es porque son muy jóvenes, son todos menores, y porque van a recorrer el camino inglés, esa ruta, por obligación, no por iniciativa propia. Y es que ver para creer han sido condenados a hacer el Camino de Santiago. Esta fue la sentencia de la magistrada Reyes Martel, titular del Juzgado de Menores de Las Palmas de Gran Canaria.
Se les aplica la ley. Ellos tienen que responder por lo que hacen. Estamos hablando de menores, menores que todavía... la varita está tiernita y la podemos enderezar. Entonces la ley del menor te da la posibilidad, o sea, no solamente pagar por lo que hace, sino que podamos corregir. Intentamos enseñarles de otra manera, de una forma útil, a cambiar sus vidas, a cambiar todo eso que les va a perjudicar.
Fíjate, son chavales que, por ejemplo, han maltratado a sus padres o han cometido delitos patrimoniales, o sea, pequeños hurtos, robos menores, que tienen con ello una oportunidad para enderezar sus vidas.
Sí, y forman parte del proyecto El Camino de los Valores y están decididos a alcanzar su meta fuera de la delincuencia. Este fin de semana han comenzado la primera etapa entre dos iglesias canarias que están vinculadas a la ruta jacobea.
Santiago de Tunte, en San Bartolomé de Tirajana, al sur de la isla de Gran Canaria, y Santiago de Galdar, al norte, tienen bulas papales que otorgan la indulgencia, que la llaman indulgencia plenaria. Aproximadamente el camino tiene unos 70 kilómetros, no llegan a los 100 de la Compostela, y eso me dio la idea pues para unir a otros chicos de otras comunidades autónomas que participaran en el camino entero.
Fíjate, pues este año va a ser el cuarto que la magistrada Reyes Martel pone en práctica esta sentencia ejemplarizante, y puedes creer que no sirve para nada, pero al parecer es una condena que deja huella en los jóvenes.
Y hay un buen ambiente, veo que la gente se ayuda mutuamente, una buena experiencia porque es mi primera vez también.
Yo llevo 5 años viviendo en Canarias, soy de la Guinea Conakry, y ese camino yo lo empecé a hacer siendo menor de edad, y hace años vine de voluntario, porque es un camino que a mí personalmente me ayuda a superarme.
Fíjate.
Son todo menores, Cristina, que van a conseguir su objetivo gracias a la iniciativa de esta jueza de menores, que encontró su inspiración en alguien muy cercano a este programa.
Me he copiado de mi compañero, Emilio Calatayud, el juez de menores de Granada, que hace ya muchísimos años comenzó a dictar sentencias ejemplares utilizando la ley del menor, inspirándose en lo que necesitan realmente los chicos, en ese principio de oportunidad y con sentido práctico, en saber realmente lo que les puede hacer reaccionar.
¿Qué? Impresionante. Dicen que el 85% de los menores que participan en el camino, en este camino de los valores, consigue rehabilitarse, dejar atrás la delincuencia. Pues justamente vamos a saludar al aludido, a don Emilio Calatayud, juez del Juzgado de Menores número 1 de Granada. Muy buenos días, Emilio. Hola, hola.
Muy buena, muy buena.
¿Qué has hecho, escuela?
Ya ves. Sí, hombre, es una sentencia muy bonita. Además, yo colaboro con Reyes y le mando, seleccionamos gente, pero yo esta la hice en el 2004.
¿La primera vez?
La primera vez, sí, sí. Y fue una experiencia impresionante. Y entonces después se animó Reyes y entonces ya tiene más recursos, en fin, ya además está en pleno poderío. Y el año pasado, el anterior, yo le mandé unos cuantos choricillos míos de Andalucía. Y lo hacen. Y es una experiencia preciosa.
¿Y cómo se te ocurrió? Cuéntanos la primera vez que pensaste, pues los mando al Camino de Santiago.
Pues mira, yo creo que yo tenía gente dura que llevaban tiempo encerrado. Y iban muy bien. Entonces se me ocurrió, dije, oye, ¿por qué no hacemos el Camino de Santiago? Pues ya le estaba dando vueltas a hacerlo y tal. Y entonces me reuní con el equipo de internamiento y con los educadores de calle Y dijo, ¿parece la idea? Ah, pues sí, muy bien, muy bien. Entonces me empecé a organizar y conseguí que yo tenía un amigo en el Corte Inglés que le regalase las zapatillas, las mochilillas, tal y que cual, y seleccionamos a gente para reforzarles y, en caso de que fuese positivo, por rebajarle la condena. Y otros chavales que estaban ahí empezando la vida delictiva de toda la provincia, y dije, pues venga, vamos a ponerlos a hacer el Camino de Santiago, que me dicen. Y la verdad es que fue una experiencia muy muy buena, muy buena. Y entonces, pues ya lo hemos hecho varias veces, y yo con Reyes, pues siempre que me llaman, siempre le mando a algunos chavales, se juntan de todos los centros y hacen el camino.
Oye, ¿y
pero
sabes
lo, ¿sabe lo que más les impresionó a mis choricillos de Andalucía?
Dime.
Que cuando estaban en la costa, de abajo, de Almuñeca, de por ahí, el agua iba para arriba. Y cuando llegaron allá a Galicia, el agua iba para abajo.
No entiendo.
Claro, tú te pones mirando en la costa del sur y el agua sube a la orilla. Y vas al norte de España y el agua baja. Y no lo entendían los pobres.
Oye,
pero
escucha.
Fue una experiencia muy bonita. Además, tuvieron el detalle que le recibió el alcalde y todo eso. Y ya tengo amigos de aquella primera experiencia que les encantó y que lo hacen y se han convertido en voluntarios para ediciones posteriores.
Y dime una cosa, yo pensaría, bueno, vale, se van allí, yo qué sé, una semana o 10 días, hacen este esfuerzo, pero ¿eso qué tiene que ver con la vida cotidiana?
Pues eso, es que es un internamiento muy duro. Y entonces conviven, sufren el compañerismo, meditan mucho tiempo, y eso les viene muy bien.
Fíjate.
Les viene muy bien. Sí, muchas veces, porque ellos muchas veces están desmotivados y tienen su ego muy bajo. Entonces, el ayudar a los demás, el ver que puedes echar una mano a cualquier compañero, a tal, al mismo tiempo, el tiempo que van meditando, pues les viene muy bien, les viene muy bien.
La verdad es que tú eres experto en sentencias distintas, en sentencias pioneras. Esto antes yo creo que no se hacía.
No, esto lo empezamos a hacer. Yo lo empecé a hacer en el año 88, 89. Yo siempre he dicho que hay muchas formas de reparar el delito. No necesariamente la privación de libertad. Y entonces, desde el principio, pues un poco de sentido común. Yo, de las primeras que puse fue un chaval que lo pillaron conduciendo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, pero que no había tenido accidente ni nada, sino un control. Pues entonces llamé al teniente coronel de la Guardia Civil y dije, hombre, no hay derecho que vosotros pongáis controles de alcoholemia a 500 metros de las discotecas donde se ponen alcohol a menores y no paséis y cerréis la discoteca de la sala de fiestas de los menores. Pero era un chaval bueno que se había tomado unas copas, y entonces decidí, pues mira, lo voy a mandar a traumatología. Entonces fui a hablar con el director de traumatología, fui a hablar con la Asociación de Enfermos Paralíticos y le dije, mira, me gustaría poner esta condena, ¿qué os parece? Ah, muy bien, bueno, que yo seleccionamos el chaval, yo doy el perfil del chaval y si lo aceptáis lo hacemos. Y claro, le mandé un chaval que era bueno, que se había tomado unas copas, pero que no era ningún delincuente ni nada, y el resultado fue muy bueno. Entonces empecé a vender un poco esto a los medios, pues mira, la Junta Andalucía en traumatología colabora en la reinserción, pues ya está, ya tengo. Y claro, como todos quieren salir en la foto, pues echaron la foto y mira. Después me fui al ayuntamiento y cuando teníamos el botellón, digo, pues voy a los que hacen delitos por la noche, con el cachondeo del botellón y tal y que cual, pues lo voy a condenar a limpiar el botellón. Me fui al alcalde, mira, que vosotros que sois facha y los otros que son rojos, ya colaboro a los rojos. Pues coño, el ayuntamiento debería de echar una mano también a estos chavales. Y los condené y le dije lo mismo. Hombre, yo os mando el perfil de los chavales, si dais que sí, pues sí, y los condené a limpiar los botellones. Y así empecé, poquito a poco, luego ya con San Juan de Dios, con los viejecillos, el proyecto Hombre, así poquito a poco fueron. Y la verdad es que son unas medidas muy buenas porque no siempre hay que privar de libertad. La privación de libertad es la última razón. Y además, una vez que estás en la fase ya que ya llevas tiempo, pues hay que ir abriendo la mano poquito a poco. Y entonces, porque esta ley lo que persigue es la reinserción. Lo que pasa es que muchas veces, en vez de reinsertarlo, hay que insertarlo. Y muchas veces, en vez de reeducarlo, que es lo que digo yo, hay que educarlo. Entonces, te da mucho margen, un poco de sentido común. La privación de libertad es muy dura.
Claro. Cuéntanos una cosa, alguna anécdota de un chaval que realmente haya aprendido, que pueda subrayar pues lo que se ha llevado de estas condenas alternativas.
Hombre, tengo muchas, gracias a Dios, y yo soy muy amigo de mi chorizo. Mira, te voy a contar un par de... Mira, a mí la primera vez que yo condené a un chaval a aprender a leer y a escribir, me la enseñó un choricillo en el año 89. Era un chaval, en aquella época se era mayor a partir de los 16 años. Mayor de edad penal. Nosotros trabajábamos con chavales de 12 a 16. Y yo tenía un chavalín que era muy chiquitillo, tenía 12 años, 13 años, pero el tío tenía la habilidad, porque era más listo que el hombre, y tenía la habilidad de llevarse los reproductores de vídeo, los VHS y los beta y todo eso. Abultaba del continente, que no era Carrefour ni nada, era el continente. Abultaban más los vídeos que el chaval. Y me di cuenta que lo tenían cerrado en San Miguel y no sabía leer ni escribir. Y digo, hombre, tú con lo listo que eres, ¿cómo no sabes leer y escribir? Pues porque no me hace falta. Pero a los días me llama y me dice, don Emilio, ¿qué está pensando? ¿Por qué no me condena usted a aprender a leer y escribir? Anda. Digo, hombre, yo te condeno a aprender a leer y escribir. En cuanto sepas leer y escribir, te saco inmediatamente. Y te digo, pero bueno, ¿tú ahora para qué me dices que quieres aprender a leer y escribir? Y me dice el chaval, pues mire usted, don Emilio, yo sé que al paso que voy con 16 años voy a entrar en prisión. Y si yo sé leer y escribir, me va a abrir usted una ventana a la libertad. Oye, un mes, Carlos, lo saqué a la calle y nunca ha vuelto, no entró en prisión después.
Pero ese chico ya estaba educado, porque realmente tenía ya la conciencia.
Hombre, claro, y era más listo que el hambre. Y ya desde entonces, siempre que puedo, los condeno a los chavales aprender a leer, que por desgracia, y lo digo en todas las charlas, que es una pena que en un país que la enseñanza es obligatoria, yo tengo chavales de 15, 16, 17 años que no saben ni juntar las letras. Fíjate. Y los que saben juntar las letras no saben lo que significan las letras juntas. Y tengo que condenarlo de una media de 30 al año a aprender a leer y escribir. Y 250, 300 casos anuales los tengo que condenar a sacarse la enseñanza obligatoria.
Fíjate.
Si es que se lo digo. Si es que lo digo, le pregunto yo, les hago a todos los chavales, la mayoría, leer el artículo 155 del Código Civil. El artículo 155 del Código Civil dice, los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre, y contribuir equitativamente con las cargas familiares mientras convivan con ellas. Bueno, pues muchos no saben ni juntar las letras, y otros no saben lo que significa ese artículo. Y le digo, ¿pero tú cuándo has dejado la escuela? Me dicen, tercero, cuarto. ¿Pero tercero, cuarto de qué? De la ESO. Digo, pero vamos, si antes de tercero y cuarto está parvulillo, está primaria, está primero, está segundo. ¿Cómo que estás en tercero o cuarto y no sabes ni juntar las letras? Es que aprobamos por ley. Y entonces los condeno, la mayoría, a sacarse la enseñanza obligatoria.
Fíjate.
Y tengo, gracias a eso, tengo chavales, por ejemplo, los que condeno, los pillo conduciendo sin carnet, pues los condeno a sacarse el carnet. Porque todos saben conducir, pero les falta el título.
Que nos vamos, pues Emilio, que llegan las noticias, pero la verdad es que merece la pena escuchar esto y merecería que los que redactan la ley CELA lo escuchasen. Emilio Calatayud, muy feliz semana, muchísimas gracias.
Igualmente, a cuidarse.
Adiós.